damos inicio entonces al primer coloquio de I-Ciencia e I-Artes. Muy buenas tardes y muy buenos días a todos los científicos invitados, a las directivas de Red Clara, a los investigadores, a los artistas, organizadores, ingenieros expertos en redes, directores de redes latinoamericanas y del Caribe, estudiantes y a todos los asistentes de los países conectados en estos momentos al primer coloquio de I-Ciencia más I-Arte. En primera instancia debemos agradecer al proyecto Vela-T, a las directivas de Red Clara, a la red de Scudi y el equipo de talento de la plataforma Pexi, a Reúna, RNP, RUA, RENATA, REXEDIA, a las universidades de Caldas, de Chile, Federal de Bahía, de Costa Rica, Técnica del Norte, la del Atlántico, INADE, Escuela de Administración Pública, Anilla Cultural Uruguay, el Centro de Gráfica Internacional, IE, Tierra de Larry, Sensor Lab, Mapa 2D, los grupos de investigación Videns y el grupo ICER, quienes han hecho posible que desde sus instancias académicas y científicas contribuyan al desarrollo de la región desde las ciencias y las artes a través de las redes de alto rendimiento. Es por ello que tenemos que decir que los miembros de la comunidad estamos agradecidos por sus respaldos que nos han brindado. Como antecedente a este primer coloquio de I-Ciencia e I-Artes, debemos mencionar el primer encuentro de investigadores de I-Ciencia Latinoamérica y del Caribe en el marco de TICAL 2017. Cabe mencionar que este primer encuentro latinoamericano de I-Ciencia fue un gran reto, generándose una estrecha relación entre las directivas de Red Clara, el proyecto Vela-T y los investigadores, lo que permitió evidenciar procesos científicos, estéticos y el uso de la aplicación de herramientas tecnológicas en el campo de la investigación. Debemos mencionar que varios investigadores expresaron algunas problemáticas sobre el uso de tecnología y la falta de algunas herramientas, como también la falta de personal experto con funciones específicas en las redes de tecnología, buscando potenciar sus proyectos de investigación. Es por ello que manifestaron la necesidad de obtener nuevos recursos tecnológicos con el fin de lograr y obtener mayor éxito y agilidad en sus procesos y procedimientos y resultados de investigación. Este primer encuentro generó un ambiente grande de amistades entre científicos y artistas, quedando con ganas de volver a vernos para seguir proponiendo ideas para el futuro. Fue entonces cuando se tomaron las propuestas y se fueron organizando buscando la forma de crear proyectos de manera interdisciplinar y colaborativa en la región. Con la comunidad se propone crear un directorio de investigadores de la región, un banco de proyectos, planes de acción para desarrollarlos de manera interdisciplinar y colaborativa, aplicar a fondos para desarrollo de macroproyectos, generaciones de sinergia entre disciplinas para el desarrollo de los países y de la región. De igual manera, contribuir al fortalecimiento de la región de los nuevos pensadores científicos con sus aportes que logren establecer liderazgos en las distintas áreas en la red de conocimiento con sus experiencias. Este es apenas el primer paso de una comunidad sólida que dará mucho de qué hablar. Es por ello que nuestro objetivo general es crear y proponer en marcha una red de conocimiento de I-Ciencia y I-Artes a fin de establecer lazos científicos y estéticos, desarrollando proyectos comunes en la búsqueda de soluciones técnicas, científicas y estéticas en las redes de alto rendimiento en conexión con otras redes del mundo. Ahora bien, para entrar en materia en el primer coloquio de I-Ciencias e I-Artes, cuyo objetivo general es debatir y dialogar sobre proyectos científicos y artísticos en cómo se piensa en red en el desarrollo cooperativo, la interrelación de proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios entre investigadores en distintas áreas del conocimiento, buscando estrechar lazos de co-creación de la comunidad de I-Ciencias e I-Artes en Red Clara en conexión con otras redes globales. Este primer coloquio es uno de los objetivos de la comunidad que ofrece las redes de informática, pero además la posibilidad de lograr un soporte similar al de las redes neuronales humanas, generando reflexión en las ciencias, la estética y la inteligencia en la conformación de una red de conocimiento. De esta manera, se propone la necesidad de discutir y reflexionar cómo los investigadores piensan en red y cómo se articulan, identificando las principales necesidades y desafíos que conlleva una comunidad de científicos y artistas. Además, las teorías y el sentido epistemológico sobre las reflexiones científicas se podrán visualizar a través del momento de escucha, del momento de visualización, del momento de reflexión, lo que implica la generación de nuevo conocimiento en las interrelaciones entre ciencias, artes y nuevas tecnologías desde el uso de la configuración de los equipos, contribuyendo al sentido de nueva estética y de las ciencias. La metodología del coloquio abordará los objetivos planteados a partir de algunas preguntas por medio de las cuales se dispondrá el conocimiento. También se exhibirán interacciones de improvisación artística entre música y artes visuales, permitiendo construir una base de conocimiento en red. Esta base de conocimiento en red es posible a través del uso de las redes avanzadas, permitiendo la interacción face to face entre diversos saberes estéticos y reflexivos, contraponiendo la diversidad interdisciplinaria, las sensibilidades y los sentidos de los distintos lugares geográficamente, pero unidos por la tecnología. El esfuerzo por hacer un momento de escucha articulado a un momento de visualización, a un momento de danza y a un momento de reflexión científicamente, crean una atmósfera propicia para que la geografía adquiera una corporeidad, es decir, una forma original de trabajo colaborativo entre disciplinas. Este conocimiento en red, valioso para la comunidad, se espera que se traduzca en acciones contribuyendo a generar una memoria histórica desde el pensar y el hacer en red. El programa del coloquio se llevará a cabo de la siguiente manera. Palabras del director, el doctor Eliezer Cadena. Seguidamente darán la bienvenida a los investigadores Iván Santana de Brasil e Ibrahim Torres de México. Después se hará una interacción artística entre Universidades de Chile y la Universidad de Caldas de Colombia. Seguidamente entraremos a la primera mesa de trabajo y cada una al final de cada mesa de los panelistas hará una se hará una discusión a partir de unas preguntas que hará el moderador. Bueno, solo nos queda disfrutar de esta red de conocimiento y sus interacciones artísticas. Entonces, damos inicio al coloquio. Le cedemos la palabra entonces al doctor Luis Eliezer Cadena, director ejecutivo de REC.
Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. No sé si me escuchan bien. Qué bueno, bienvenidos todos. La verdad, estoy muy, muy contento de esta actividad que estamos desarrollando hoy. Yo creo que es el resultado de un largo trabajo que se inició en la actividad de e-ciencia que tuvimos en Tikal el año pasado y muestra realmente la capacidad y el impacto que pueden tener las redes académicas y la actividad colaborativa en la región. Yo creo que esto es un logro importantísimo que tenemos que compartir, reflejar y repetir todo lo más que podamos, porque esta es la base y el sustento y el fundamento del interés que toda nuestra región tiene en la inversión en este tipo de infraestructuras. En la medida en que logremos cooperar y colaborar de manera más intensa, yo creo que vamos a lograr muchísimos más apoyos y el impacto que vamos a tener en la región es muy positivo. Yo quería agradecerle a todos los organizadores del evento y en particular agradecerle a Tania Altamirano y al equipo de la Gerencia de Relaciones Académicas de RedClick por todo el trabajo que ha hecho alrededor de coordinar esta actividad. El apoyo que está recibiendo también de Red CUDI para infraestructura y poder tener esta reunión en forma virtual. El apoyo que hemos recibido también de la Universidad Técnica del Norte y del Grupo de Investigación de Ciencias en Red de Ecuador. Porque, bueno, esto como les menciono, creo que está en el meollo y en el centro de nuestro valor como organizaciones. Así que les deseo una muy buena participación en el evento, espero que sea muy provechoso y ojalá podamos hacer muchos eventos más similares a este. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Un placer.
Seguidamente entramos entonces con Ivani Santana para que ella nos dé la bienvenida desde el punto de vista de los investigadores para el desarrollo del coloquio. Ivani.
Olá. Olá, todos estão me escutando e me vendo bem?
Muito bem.
Sim, muito bem. Eu estou fazendo um upload de um arquivo para que todos possam olhar. Todos veem a imagem, por favor. Sim?
Sim, sim, lá vemos.
Ok. Então, muito boa tarde para todos, estimados e estimadas colegas desse primeiro colóquio de Ciência e Arte. Dr. Ibrahim Torres e eu, Ivani Santana, gostaríamos de saudar a todos nesse primeiro colóquio de ciência e arte promovido pela Rede Clara, em associação com as redes acadêmicas da América Latina. Dr. Ibrahim, investigador da ciência, dará a todos que aqui participam, convidados e ouvintes, nossas boas-vindas em espanhol. E eu, investigadora das artes, em português, demonstrando assim tanto respeito pelo contexto da América Latina, pela diversidade, pela alteridade, como também assumindo compromisso pelo intercâmbio do conhecimento e pela interdisciplinariedade. Sabemos que a cultura digital, com seus saberes e suas ferramentas, assim como nas outras eras da humanidade que antecedeu, leva consigo tanto potencial positivo como negativo que qualquer conhecimento possui. Nossa intenção é utilizar o potencial benéfico da cultura digital, que nos permite acercar o que é remoto e interactuar com presenças virtuais, entre outros aspectos e condições do digital, para fortalecer os laços entre os investigadores, estudiosos, pesquisadores, pensadores e artistas da América Latina. Sem dúvida, queremos estabelecer uma rede aberta de intercâmbio com os países dos continentes do Norte, mas temos o dever, antes de mais nada, de reconhecer, valorizar e estimular o conhecimento, as investigações e as ações que são construídas por nossas comunidades latino-americanas num contexto de decolonização, de afirmação dos saberes, projetos e conhecimentos que são desenvolvidos pelos nossos investigadores, pensadores e artistas. Desejamos que o grupo de ciência instaurado em julho de 2007 durante a Tikal de Ciência e Artes, no evento da Tikal realizado na Costa Rica, seja um local de intercâmbio das comunidades das ciências, das humanidades e das artes para o fortalecimento de projetos latino-americanos, dando a esse, o protagonismo merecido, mas primando pela abertura e respeito pelo conhecimento, desenvolvimento por outros países do mundo, sejam eles no norte ou no sul de todo o planeta. Por fim, gostaria de deixar um relato sobre minha investigação no campo da arte em rede, que foi iniciada em 2001. Trata-se, portanto, de um projeto de investigação em dança telemática com mais de 15 anos, período no qual tive enorme prazer em criar diversos projetos artísticos e acadêmicos, tecnologias e desenvolver softwares e ferramentas computacionais específicas para a dança em rede e para a arte em rede em geral. Há mais de uma década, tenho contribuído para o ensino desse campo para outros grupos, tanto de artistas e investigadores brasileiros, como também de artistas e investigadores de outros países, como Espanha, Portugal, México, Argentina, dentre outros. Junto com o meu grupo de pesquisa, Poéticas Tecnológicas Corpo Audiovisual, tive a oportunidade de intercambiar informações e conhecimentos com outros grupos de artistas e investigadores do Chile, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da Ásia, apenas para citar alguns. Portanto, estou segura em afirmar que o potencial da rede é enorme e que podemos utilizá-la da melhor forma possível para o fortalecimento de projetos colaborativos, contribuindo para o desenvolvimento compartilhado do saber, mas sempre atentos e desejosos pelos benefícios da rede, bem como cientes de suas falácias. Finalizo essa pequena fala de boas-vindas compartilhando a declaração escrita pelo Manifesto Digital Humanities, Humanas Digitais, postulado em 2010, referindo-se aos atores e observadores das ciências humanas e sociais, às artes e às letras. Tal grupo considera que a opção da sociedade pelo digital modifica e questiona as condições de produção e divulgação dos conhecimentos. Creio que o grupo do Ciência e Arte, aqui reunido, tem muita identificação com o manifesto do Digital Humanities, cuja declaração afirma que, citando, Nós, atores do Digital Humanities, constituímos-nos numa comunidade de prática solidária, aberta, acolhedora e de livre acesso. Somos uma comunidade sem fronteiras. Somos uma comunidade multilingue e multidisciplinar. Além da esfera acadêmica, nossos objetivos são o progresso do conhecimento, o reforço da qualidade da investigação em nossas disciplinas e o enriquecimento do saber e do patrimônio coletivo. Saúdo a todos os presentes, dando as boas-vindas ao primeiro colóquio de Ciência e Arte. E assim como afirmado no manifesto, façamos uma convocação à integração da cultura digital na definição da cultura geral do século XXI. Sejam todos muito bem-vindos e espero que esse seja o primeiro de muitos colóquios e de muitas atividades que possamos realizar no âmbito desse grupo ou mesmo de outros, mas sempre utilizando a rede, né, as redes acadêmicas para o benefício de todos. Muito obrigada.
Obrigado. Gracias, obrigado, Ivani. Seguimos entonces ahora con Ibrahim Torres, de México.
Hola, buen día. Solo les voy a decir algunas palabras muy breves. Déjenme compartirles un documento. Sin duda alguna, la mayoría de los asistentes a este coloquio pertenecemos a una etapa diferente, una etapa en la que hemos visto nacer el Internet y con ello todas las transformaciones que ha sufrido nuestro mundo gracias a la red. No somos millennials, como le llaman ahora. No hemos nacido con esta tecnología, sino que hemos ido aprendiendo de ella. Aún recuerdo los inicios del Internet cuando tardaba muchísimo tiempo en cargar una imagen y eso nos enseñaba un poco de paciencia porque a veces estabas después de 5 minutos de estar esperando que cargara la imagen, te dabas cuenta que no es la que querías, no es la que estabas buscando. También recuerdo que a los inicios, cuando empecé a navegar en el Internet, me sentía como perdido en este mundo de links. Era interminable. Y me quedaba con la sensación de no haber terminado de haber leído todo lo que tenía que saber sobre un tema. Con el paso del tiempo he aprendido que no es necesario terminar de leer todo lo que existe en la red, aparte que es una tarea imposible. Hemos visto cómo las conexiones, la velocidad de las conexiones ha avanzado de una manera muy rápida. Para nosotros ahora es muy normal que podamos ver una película en Internet. De hecho, algunas compañías han quebrado por no haberse adaptado a esta nueva era. Precisamente este desarrollo tecnológico trajo una nueva forma de trabajar, una globalización acelerada en muchos sentidos. Y por lo tanto, trajo también una nueva forma de pensar. Quedando claro que así como esas compañías que quebraron por no adaptarse, de igual forma tenemos que estar dispuestos a tratar de pensar y trabajar de forma diferente, pensar en red. Ha quedado demostrado que el pensamiento lineal es poco eficiente, pero ¿qué es pensar en red? No creo poderles darles una definición completa de lo que significa, ya que es muy extensa, pero sí puedo decirles que para pensar en red tenemos que desecharnos y deshacernos de viejos paradigmas, de formas de pensar antiguas. Tenemos que pensar de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Debemos de aprender a trabajar de forma colaborativa, de forma interdisciplinaria. Pensar en red es pensar con todos, de una manera globalizada. Para pensar en red debemos de aprender a trabajar con la complejidad, con la conectividad, aceptar e incorporar lo que venga de otros. en este mundo tan complicado y a veces lleno de malas noticias, nos llena de esperanza el ver que grupos de científicos y artistas no se dan por vencidos. Esos artistas y científicos que no tienen fronteras para colaborar y que impulsarán el conocimiento humano, seguramente, juntos. Conectando ideas entre campos del conocimiento diferente y al mismo tiempo creando lazos humanos en cada uno de estos esfuerzos. Estamos tratando de trabajar en red, creando redes artificiales a partir de metas, problemas e intereses comunes, creando nodos de trabajo. Estamos construyendo puentes virtuales que nos ayudarán mucho más que cualquier muro o frontera que nos pueda imponer un ser humano. Por eso, bienvenidos a este coloquio, donde cito textualmente la página de Red Clara, debatiremos y dialogaremos sobre proyectos científicos y artísticos, en cómo se piensa en red, en el desarrollo cooperativo, la interrelación de proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios, entre investigadores en distintas áreas del conocimiento, buscando estrechar lazos de co-creación en la comunidad de e-ciencias y artes en Red Clara, en conexión con otras redes globales. Bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida y desearles que aprovechen y disfruten este coloquio. Gracias.
Gracias a ti, muy amable Ibrahim. Creo que ha sido una buena bienvenida de parte también de Ibrahim y de Ibrahim. Ahora le cedemos la palabra a Delma Rodríguez, quien va a estar presentando a Roger Malina y además a Felipe César Londoño. Bienvenida, Delma.
Sí, muy buenas tardes para todos, muy buenos días para los países que todavía no han llegado al mediodía. Mi nombre es Delma Rodríguez, les estoy hablando desde Montevideo, Uruguay. Quería agradecer en primera instancia a Red Clara por darme la posibilidad y haberme invitado para contribuir con este coloquio y a raíz de diferentes experiencias que venimos realizando en Anilla Cultural en Artes, Ciencias, Tecnología y Sociedad. Para mí es un honor presentar la participación de Roger Malina, un referente mundial en el tema de artes y ciencias, y posteriormente a Felipe César Londoño, de la Universidad de Caldas, otro referente regional en Latinoamérica en el tema. Para iniciar, voy a leer algunas... Perdón, sí. Para iniciar, voy a leer algunas características de la semblanza de Roger, mundialmente conocido. Ustedes pueden perfectamente ampliar en su perfil, pero me parece que hay algunos puntos que hacen a la contextualización y situación de la presentación que va a hacer Roger, que aclaro, la idea era que estuviera conectado y por algunos inconvenientes que tuvo la delicadeza y la colaboración con nosotros de enviarnos una presentación con su audio especialmente para este coloquio. Roger Malina es astrofísico, Roger Frank Malina es astrofísico, bueno, su trabajo se ha desarrollado fundamentalmente en una parte de su vida como científico, a través de diferentes proyectos vinculados a la NASA, desarrollando satélites, luego varios años en el Observatorio Astronómico de Marsella, vinculado a instrumentos de visualización, en particular telescopios, y en una parte de su vida ya más cercana, aproximadamente unos 20, 25 años en adelante, se ha vinculado fuertemente a los vínculos y la convergencia entre científicos, artistas y diferentes académicos que puedan contribuir a poder pensar de otra manera y a poder actuar de otra manera en nuestra sociedad. Ustedes van a ver en la presentación de Roger, bueno, diferentes aspectos que pasan tanto por los instrumentos, los sentidos con los cuales observamos y entendemos la realidad, así como también algunas nuevas categorías en torno a la creación y en particular el pasaje de la creación individual a una creación colectiva y colaborativa. Bueno, podríamos hablar de una revolución silenciosa que él como científico ha venido desarrollando y que a su vez ha generado una red mundial en torno al tema. Sin lugar a dudas, el pensar la convergencia artes y ciencias en redes avanzadas implica conectarla a aspectos vinculados a la Internet, como son la libertad, la apertura y la interoperabilidad. De alguna manera, este coloquio parte desde esas líneas en torno a la libertad, en torno a la interoperabilidad y al trabajo colaborativo. Así que adelante con la presentación de Roger y continuamos en el espacio posteriormente con el segundo invitado de la conferencia magistral. Muchas gracias.
Hello, this is Roger Molina here in Dallas, Texas. I am delighted to be with you today. And I just wish I could be in Uruguay, but it was just not possible for me to come. But I hope this conversation will start some ongoing collaborations, perhaps. So my talk, I'm going to title From Art to Science and Back Again. Part of my message is in praise of art-science hybrids, people and teams that are engaged in both art science at the same time. In a way, we can think of these as new Leonardos or new polymaths. And I think one of my questions for you is, in today's world, we should maybe think more about teams behaving as geniuses, not individuals. Obviously, we need both, so I don't want to over generalize. In the terminology that's being used today, and this is not a new subject, as you know, I prefer to use the word transdisciplinary, but obviously if you look up in the literature, there are very good definitions of multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary, and even some people talk about anti-disciplinary teams. My context on this topic, I was originally trained as a physicist and astronomer. I designed telescopes that were launched on satellites. And so my deep professional background is first as a scientist. As I said just before, the art science discussion is not a new discussion. It's been going on for many, many years. Obviously, some people are polymaths. They have skills in different disciplines at the same time. And obviously, Leonardo da Vinci is often used as sort of one icon for that kind of person. Over the centuries, people have tried to combine disciplines in different ways together. In this country, sometimes it's called interdisciplinary studies or holistic or integrative studies. And in many cases, of course, when you're tackling problems in the real world, you need to bring together cultural experts, scientific experts, political experts, as well as the communities that are struggling to solve problems. And so in recent years, there have been the emergence internationally of a few people who are indeed now being encouraged to do art science research. I'm lucky enough to be one of them. And I have an art science research lab here at the University of Texas, where we have students from different disciplines, psychology, neurobiology, music, arts, even computer games. The second part of my life has been in publishing. I'm the editor of a publication called Leonardo and a book series and other publications at MIT Press. And these organizations were originally founded in 1967 in Paris, France, now 50 years ago, when there was much discussion then about how to encourage and promote work that bridges art, science, and technology. And so this organization and the publications are to document and promote the work of scientists deeply engaged in the arts and humanities, artists who are engaged in science and technology for their purposes, obviously for researchers and scholars who are studying these research activities and the results. And in particular, this organization has championed that artists should be able to write about their own work. As a scientist, I write about my work, but I'm not a writer, I'm a scientist. Today, artists, of course, are able online to create their own website, show their art making, but also write and discuss what they're trying to do. One of the jokes that I say is that I'm an astronomer who is very unhappy at the moment. Some of you may know about what is called dark matter and dark energy in the universe. It turns out that astronomers now think that most of the content of the universe does not emit light. We as human beings are not very well designed to understand the universe. I know this is a bit of a joking way of putting it. But what has changed this, I think, is with the internet and digital culture and the growth of big data, is that in fact we need to develop a new culture today in face of the very serious problems that we as a planetary civilization are facing, and I don't need to remind you in your context. In the past, of course, when human societies had difficulties, they moved around the Mediterranean. People moved over the last 100,000 years many times. But of course, now we have nowhere to move to. And so I think one of the hopes is this art science discussion will contribute to redesigning our own culture. The problems that we are working on, of course, and this is a simplification, are very complex, and we must adapt quickly. When the Leonardo publications were founded, it was right after the World War, Second World War, and my parents helped set up UNESCO in 1947. And there was a hope of that generation that we would bring an end to the endless war making on this planet, but also the problem of health and famines and so on. I guess it's sad to say, but here we are already in 2017, a lot, 70 years since the Second World War, we clearly are having, we're not able to do what our parents hoped. As I said, I want to argue that one of the challenges, in addition to being in a new digital culture, is that we need to learn how to work in teams of people that exhibit a genius. And I think one of the ways that we do this is by creating new ways of transdisciplinary collaboration, where people from very, very different disciplines can work successfully together. I think this requires training. It doesn't just come like that. And there are approaches that we're working on. So I don't think we know how to do this. So this whole science and art discussion, I think, is embedded in a much larger context and is one way that we could maybe contribute to these questions. Just move on to a slightly different topic. So as I said, I think we need to find out how to enable new ways of collaborating, both face-to-face and how we collaborate with people online between very different disciplines. In this country, the United States, this is now called the STEM to STEAM movement. STEM is science, technology, engineering, and math. STEAM is then how you integrate the arts, design, and humanities to that. We need, in the American business world, we talk about the need for T-shaped people. This image is sort of a illustration of that concept of people who have very deep discipline language expertise. They're very good at what they do in a particular area, but they have a broad understanding of how other people work so that they can collaborate very easily. And in fact, this is not so easy. Sometimes in this country, we talk about H-shaped people. So people who are both doctors, but also maybe very involved in research in psychology, and they combine these expertise in two fields and can collaborate. One of the things I just want to mention, and I know this is a little bit theoretical, but of course, in our culture, we talk about the tree of knowledge. And we think then of disciplines being organized within sub-disciplines and so on. The problem with this metaphor, of course, is that in a tree, as the branches grow, or the disciplines in this case, they don't reconnect. The branches grow further apart. And so we've been using this idea of an ecology of knowledge, a network of knowledge, which we're, of course, familiar with now that we're part of a digital internet culture. And so I think this different way of thinking is very important as we look at the whole science and art discussion. So as I said, I think we need to change our metaphors from the tree of knowledge to the ecology of knowledge. A very nice picture. And when I was in Bogota, Colombia, I had the pleasure of going to the Botero Museum, and he had two wonderful paintings. One was the Tree of Knowledge, and one was the Ecology of Knowledge. Of course, that's not what he called them, but for me, it was a wonderful moment to see these two paintings with different ways of thinking of how the disciplines are connected together. So how unusual are people who are hybrids? And there's been a lot of research on this in recent years. In American culture, one of the people that we talk about is Samuel Morse. He, of course, invented the Morse code, but he actually made a living as a painter. And it turns out, if you talk to your colleagues, many of them, at least 10% or maybe 15% of your colleagues, actually have professional activities in not only science, engineering, or medicine, but also in some field in design or humanity. And so often we only know one aspect of this person and not the different ways that they deploy their thinking, their practice, their creativity. Another example of a hybrid was my father, Frank Molina. He was a rocket scientist. The team that he led built a rocket that was the first object into outer space. He co-founded the NASA Jet Propulsion Lab, but he was a pioneer in art and technology, in particular the kinetic art movement in Paris. So my father was an art, science, engineering hybrid. As you can see, I like these visual metaphors. So as I said, we're very interested in teams of geniuses or teams of people that work together to do unusual things. Maybe that's a better way of putting it. These are a group of artists and scientists that were in an art science residency that we organized. So I said my career in science was in astrophysics, building telescopes. And as I argue, I think artists also create artworks to make sense of the world. And whether it's dance or painting or sculpture or all the other art forms, they're one way of knowing and understanding what's going on, just as I, as a scientist, was an instrument builder. And just a little bit more on the world of data, because I think this is a very major cultural transition. As a scientist, the world of data is real to me as the world that I feel with my eyes or my senses. And of course, all of you know now how young people are looking at their cell phones all the time. And so often, people are now making decisions not on based on their senses, but on the data they get from their cell phone. I think we're just really at the stone age of what this means for being human and human culture. And so I think the collaborations between an artist and scientist is essential to understanding this new digital culture that's being created. A colleague of mine, historian Dan Boston, made the very simple observation that we have moved from a world of data scarcity to a world of data plenty. This sounds so obvious, but he pointed out that 150 years ago, we were meaning rich and data poor. If you take a scientist like Charles Darwin or other scientists, all their data would fit in a few notebooks. Now, of course, we have access to these huge databases online. Governments do, companies do, but one of the problems, of course, is most people in their own lives do not have access to this data. He joked then that we are now data rich and meaning poor. And so this is maybe part of the challenge to the art and science discussion today, which is how do we create a digital culture where we need to experiment with totally new ways of making sense of the world around us, drawing not only on our daily experience and our senses, but also on the knowledge we can have access to through data. In the US, this whole discussion, as I said before, is called STEM. Just to finish up here, so in the university here a few years ago, I opened an art sci lab and we work on projects that require collaboration between artists, scientists, engineers, and humanities researchers. And just as one example of a project, and I'm sorry I can't really play this at this point for you, but we're working with a neurobiologist. He gives us medical data on the inside of people's brains, and we have created a data forest, and you can explore the data just as if you were walking through a forest in your country, in Uruguay. Finally, I just want to bring your attention to one of our projects, which is called Creative Disturbance. It's what's called a podcast platform, and we publish podcasts in any language. Joao Silveira, who I think will be presenting in your symposium, is starting a new Spanish language channel, and so we'll be happy to work with you in this way or others. Thank you again for giving me the time to talk about my work, and I look forward to being in touch with you and collaborating with you in the future. Thank you. Thank you very much, and I look forward to our continued conversation.
Muchas gracias, Dr. Roger Malina, por enviarnos esta presentación, que sin lugar a dudas nos está planteando un desafío importante en torno a rediseñar nuestra cultura, no solamente nuestra cultura académica, sino nuestra cultura en diferentes ámbitos, y junto con eso, integrar e incluir en la academia otras formas, otros saberes, por eso el ecosistema de saberes o la polifonía de saberes que empiezan a interactuar en torno a estas nuevas posibilidades de pasar del STEM al STEAM, o sea, donde se incluye las artes dentro del diálogo de saberes en torno a la ingeniería o en torno a la matemática, etc. Junto con esto del diseño y el rediseño, creemos que la presentación del doctor Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas en Colombia, es un excelente ejemplo de cómo desde una universidad se puede rediseñar esa cultura y construir puentes hacia el conocimiento en clave de colaboración del conocimiento en red y de redes distribuidas, donde eso también para los esquemas académicos y en particular los esquemas universitarios implican un gran desafío de repensarse y rehacer las prácticas educativas de investigación y de extensión. Si me permiten, voy a hacer una breve introducción del vasto perfil del doctor Londoño. Él es arquitecto, es doctor en ingeniería multimedia de la Universidad Politécnica de Barcelona. Bueno, como investigador ha diseñado y trabajado en diferentes proyectos vinculados a las interfaces y las comunidades virtuales, el diseño digital, metodologías aplicadas a proyectos interactivos, etc. A su vez, desde su rol en particular de rector, y lo van a ver en su presentación. La idea es que tuviera parcialmente al final de, de este trabajo, al menos eso es lo que me confirmaron, que él estaría dialogando con nosotros al final de su presentación. Ha sido un pionero no solamente en Colombia, sino en la región latinoamericana, con el impulso desde el 1997 del Festival de la Imagen, y a través de este Festival de la Imagen de calidad internacional y reconocimiento internacional sobre el festival, ha ido generando actualmente en su rol como rector un conglomerado vinculado a las industrias culturales y creativas, no solo del eje cafetero en cuanto a su región, sino a través de la vinculación hacia otras redes internacionales. Por eso el tener a la figura del doctor Londoño aquí en el coloquio nos posibilita pensar en un excelente ejemplo de cómo dialogar, generar puentes entre lo local y lo global, entre lo regional y lo global. Sin lugar a dudas, vamos a poder ver una complementariedad y un diálogo entre la presentación del doctor Malina y la presentación del doctor Londoño. Así que adelante, por favor.
Para todas, para todos, quiero agradecer a todos los organizadores de este primer coloquio E-Ciencia más E-Arte. Quiero agradecer a Fabián Lotó que haya posibilitado esta invitación para estar aquí con ustedes y compartir algunas de las experiencias y pensamientos y estrategias que llevamos a cabo desde la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, con el objeto pues de trabajar, digamos, en conjunto un pensamiento en el que convergen artistas, diseñadores, ingenieros, comunicadores, profesionales de diferentes disciplinas, avanzando pues en varios tópicos que vinculan la apropiación social del conocimiento, de la cultura, en el contexto nuestro, nuestra región, pero también en otros ámbitos de Colombia y el mundo. Quiero hablarles en concreto en esta presentación de varias iniciativas que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad de Caldas, pero que vinculan esa idea inicial de cómo generar transformación social en ese contexto del arte, la ciencia y la tecnología. Por ello, pues he denominado esta presentación como Maker Space, Laboratorios para la Transformación Social. La dinámica, como la presentaré más adelante, que se genera en los Makerspace, pues va ligada a un proceso, a un proyecto que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos aquí en la Universidad de Caldas, que se establece en homenaje al sabio Francisco José de Caldas, un personaje para nosotros muy representativo, es el que le da nombre a nuestra universidad, es el que le da nombre a nuestro departamento aquí en Colombia, y que el próximo año se cumplen o celebramos mejor los 250 años de su nacimiento. Pues bien, yo quiero iniciar esta presentación un poco abriendo un marco general, presentando lo que significa hoy la responsabilidad que tenemos como artistas, como diseñadores, como profesionales en el contexto de la apropiación de la información para la transformación de la sociedad. Por ello hablamos de laboratorios para la transformación. Y me gustaría empezar citando, como lo he hecho de manera tradicional, a un autor que me parece especialmente representativo porque habla precisamente de la riqueza de las redes, y es Yochai Benkler. Él dice: la información, el conocimiento y la cultura son fundamentales para la libertad humana y para el desarrollo humano. Y la forma en que se producen e intercambian en nuestra sociedad afectan críticamente la forma de ver el estado del mundo tal como es y como podría ser. A mí me parece que es muy profunda esa reflexión que hace Benkler, y la ligo frente al trabajo que como diseñadores y artistas desarrollamos de manera permanente, porque yo creo que estamos viviendo en una sociedad que se está transformando, que se está reconfigurando de manera continua, gracias a que contamos con múltiples instrumentos, múltiples dispositivos que nos posibilitan que grandes cantidades de información pues estén disponibles para gran cantidad de personas. Y yo creo, y en ese sentido con Benkler, pero también con otros autores como Stevenson o Sherkin, considero que si bien es cierto que la información hoy en el contexto de una sociedad del conocimiento está disponible para la utilización de cualquier persona, también lo es en que la responsabilidad también debería ser masiva. O sea, si bien tenemos una información, y esto lo dice Mark Stevens, esta información está ligada a una responsabilidad. Y eso de tener la posibilidad de cambiar y de gestionarla, la información nos debe posibilitar mejorar nuestro contexto, nuestras formas de vida. Y allí nosotros como universidades tenemos una gran responsabilidad. Estamos cambiando, estamos observando que tenemos información, pero también le estamos diciendo a las personas, a través del arte, a través del diseño, nosotros podemos lograr que esta información transforme vidas, que este conocimiento posibilite desarrollos en lugares en los que seguramente o en otros contextos o en otros momentos ha sido difícil que llegue el desarrollo por X o Y motivos. Estamos convencidos y desarrollando estrategias desde los procesos que estamos llevando a cabo en la universidad para que nuestras comunidades se empoderen de esa información y logren transformar sus contextos. En ese sentido, enfatizamos, como lo dice Benkler, en que la responsabilidad colectiva es clara. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que trabajamos en laboratorio porque es la forma como con la comunidad trabajamos procesos de responsabilidad colectiva, es donde podemos observar detenidamente las problemáticas del contexto y donde podemos, a través de generar valores, a través de las dinámicas, a través de las categorizaciones de la información que estamos observando en nuestro contexto, también esa información de alguna manera democratizarla y posibilitando con ello generar procesos de responsabilidad con las comunidades y con ello también dinámicas de transformación para una mejora de los modos de vida de cada una de las personas. Con eso estamos hablando entonces de un papel transformador del arte, de un poder transformador del diseño y en ese sentido me apoyo también en otro autor, en esta frase que yo espero ustedes estén viendo en este momento, de Arturo Escobar. Porque es que Arturo Escobar es otro teórico que desde Latinoamérica está pensando precisamente el poder transformador que tiene el arte, el poder transformador que tiene el diseño para construir nuevos mundos. Él imagina, y sobre todo para nuestro contexto, bueno, Arturo Escobar es de Manizales, Arturo Escobar trabaja en Colombia desde hace mucho tiempo, pero también en Estados Unidos, pero está vinculado a muchísimas dinámicas sociales en Latinoamérica. Él viene diciendo desde hace mucho tiempo, y sobre todo en un texto reciente que publica la Universidad del Cauca, que se llama Autonomía y Diseño, él dice, si puede el diseño ser extraído de su arraigo modernista y redirigido hacia otras constelaciones de prácticas, desempeños, premisas y narrativas ontológicas, o de si el diseño autónomo, un diseño de mundos y de conocimientos, de otra manera conseguirá pasar a formar parte del conjunto de herramientas para la transición hacia el pluriverso. Lo que quiere decir Arturo con esta frase es la responsabilidad grande que se tiene ahora a través de pensar el diseño más allá de lo que lo hemos conocido tradicionalmente ligado a dinámicas productivas, más allá de eso, de cómo el diseño puede imaginar mundos, puede imaginar otros mundos trabajando con epistemologías del sur. De ahí, muy vinculado con otro teórico de Latinoamérica, aunque también, por supuesto, que es de Portugal, pero que ha tenido un influjo grandísimo en nuestra Latinoamérica, que es Boaventura de Sousa Santos, viene enfatizando la forma como tenemos una responsabilidad grande para establecer vínculos, para establecer diálogos con comunidades que por siglos hemos ignorado. Cómo el diseño de las interfaces, cómo la creación y el desarrollo de productos culturales, cómo la realización de las obras artísticas posibilita eso que Arturo Escobar llama de la transición hacia el pluriverso. Arturo Escobar menciona y es muy crítico frente al papel que tenemos las universidades. Él dice que las universidades nos tenemos que transformar y en esa formación de artistas, de diseñadores, debemos abrirnos al mundo generando nuevas dinámicas de pensamiento en torno a la espiritualidad, en torno al buen vivir, en torno al feminismo, es decir, en temas que han sido tabús en las academias, en las universidades. Él dice, los académicos y académicas estamos todavía muy metidos en rollos autorreferenciales, canónicos y eurocéntricos, y poco hemos hecho para trabajar en las teorías críticas de último momento. En ese sentido, es que vinculando las teorías de Arturo Escobar con las de Benkler, con las de Boaventura de Sousa, es que estamos diciendo desde la universidad o estamos recogiendo, digamos, esas visiones de transformación de universidad, pasando de lo que denominamos una universidad de primera generación y de segunda generación muy vinculada a procesos industriales a una universidad de tercera generación, donde el conocimiento ya no sea el que sea el producto de las investigaciones científicas o de las investigaciones artísticas por parte de nuestra propia comunidad, sino que es un conocimiento descentralizado, un conocimiento que se fortalece a partir de los intercambios, a partir de la disponibilidad y de la rapidez de los accesos. En ese sentido, las tecnologías cumplen hoy un papel muy importante y enfatizamos con la tecnología eso que Boaventura llama la ecología de saberes. Para ello, trabajamos ese concepto que de alguna manera cuesta tanto entender desde las instituciones y son las plataformas abiertas. Desde la perspectiva de la ciencia abordamos teorías de la ciencia abierta, profundizando en el aumento de los entornos de red, trabajando y haciendo posible la organización de la producción a través de la colaboración masiva. Estamos promoviendo con los investigadores dinámicas que nos posibiliten el trabajo colaborativo vinculado con la comunidad, con nuestras comunidades. Contexto, en nuestros contextos, aquí en nuestra región del eje cafetero, pero también en el país. Para ello, entonces, estamos abriendo dinámicas que tienen que ver con accesos abiertos a las publicaciones y a los datos científicos, infraestructuras abiertas a la colaboración, a la reutilización y preservación y mejoramiento de la investigación, a la rápida publicación de los resultados que puedan comentarse, revisarse, y abiertos a la contribución de todos y a una organización en síntesis abierta, pública, transparente y autogobernada. Vinculado con el tema de ciencia abierta y en la misma línea de generar intersección entre artistas, diseñadores, ingenieros, ecólogos, biólogos, es que trabajamos el tema de Ecología 2.0 y allí proponemos con varios autores que enuncian esta teoría la necesidad de generar un pensamiento, una profundización en torno a la ecología industrial, como el estudio de las interacciones entre los sistemas industriales, el medio ambiente y la sostenibilidad, con el objeto de, a partir de una visión multidisciplinaria, entender la conducta emergente de los sistemas naturales. Otra vez, basándonos en el pensamiento artístico de muchos autores, muchos realizadores, muchos teóricos, incluso aquí también latinoamericanos, pues es que consideramos primordial, esencial, pensar el medio ambiente desde esa perspectiva de un pensamiento multidisciplinario, totalmente integral, que se vincula con las dinámicas de la ciencia abierta para proponer otra vez dinámicas de transformación de nuestros contextos. Ello, todo lo anterior, la ciencia abierta, la ecología 2.0, esos pensamientos que hablábamos desde el inicio, por ejemplo, de Arturo Escobar, nos proponen en síntesis un nuevo modelo de conocimiento que nosotros desde aquí, desde la universidad, pues lo hemos propuesto, lo hemos asumido y lo hemos implementado en algunos planes de estudio o en algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo y que no es otra cosa sino generar esas interrelaciones entre diseño, arte y ciencia, como base de transformación de la academia, como base de transformación de la universidad. Y lo repito de nuevo, las licencias libres, las redes electrónicas, el software libre que posibilita potenciar esas capacidades productivas de nuestras comunidades de investigación, dando lugar a la expansión de una nueva producción, de un nuevo modelo de conocimiento mucho más participativo, mucho más colaborativo, si se quiere, que también vincula o se liga, digamos, con otra línea de pensamiento en el cual venimos también trabajando un área de profundización, una maestría, en concreto en torno a las humanidades digitales. Desde hace muchos años, y aquí en esta imagen presento a Ramón Llull, este catalán que desde 1200 viene proponiendo, pues, como esa nueva dinámica de interacción entre la lógica y el entendimiento de la vida. Pues precisamente las humanidades digitales lo que hacen es recoger todos los principios que desde las humanidades existen, trabajándolas vinculadas con la tecnología para otra vez la comprensión del mundo. El Big Data, la cultura libre, el diseño y la ciencia, como un nuevo modelo productivo, participativo, de construcción de conocimiento. Es toda esa dinámica, digamos, alrededor de las humanidades digitales, toda la dinámica alrededor del pensamiento de la ecología 2.0 o de la ciencia abierta, la que nos posibilita generar una nueva dinámica, digamos, como de interacción en el que trabajamos de manera estructurada, pero abierta y colaborativa entre artistas, diseñadores, ingenieros y también con la comunidad. Ese es un nuevo modelo, o eso es un modelo que se ha ido trabajando, porque no es nuevo, en muchos lugares del mundo, sin lugar a dudas, se ha venido implementando, pero que Manizales adopta como una política pública ya desde la primera década del 2000. Algunos gobernantes que observan en la producción de conocimiento una línea importante para el desarrollo de nuestras ciudades, lo implementan, lo trabajan como una política pública, y es así como Manizales se conforma como una ciudad universitaria. Se impulsa la tecnología, la formación especializada en nuestra universidad y se configura como una ciudad de conocimiento. Hoy Manizales es considerada, y además está establecida como política pública, como un distrito de conocimiento, como un distrito universitario, un distrito de emprendimiento donde la innovación y la colaboración entre los diferentes actores posibilitan el desarrollo de nuestra región. Manizales, los que conocen la ciudad de Manizales, sabe que es una capital fundamentada en el paisaje cultural cafetero. Es el centro de esto que hoy es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, y pues desarrolla precisamente vinculado al tema del paisaje cultural cafetero toda una serie de procesos en los que otra vez el arte y el diseño y la tecnología desarrollan programas como de enlace entre la biología, las ciencias naturales y la indagación con respecto al arte. Tenemos programas muy interesantes ahora de biotecnología, de bioinformática computacional. Tenemos centros de investigación especializados que están indagando las nuevas visualizaciones de la ciencia con, otra vez, con los artistas, posibilitando, digamos, como nuevos universos de conocimientos, conocimientos que hoy son compartidos, exportados a diferentes lugares, pues no solamente de Colombia, sino también del mundo. Manizales, por tanto, desarrolla programas y proyectos en torno a políticas públicas que tienen que ver con la construcción de una cultura digital. Venimos trabajando toda la ciudad de Manizales como un campus universitario. Tenemos 6 universidades grandes, 4 de ellas acreditadas de alta calidad, y desarrollando, repito, toda una política pública para convertir a la ciudad en un campus universitario. Pero también desarrollando procesos de laboratorios, procesos de creación con diferentes actores profesionales y artistas, trabajando, repito, con dinámicas de apropiación de la ciencia, dinámicas de apropiación del patrimonio, de nuestro patrimonio cultural, utilizando las tecnologías y el arte para ello. Y un ejemplo de esa estructura, digamos, de lo que es Manizales y la interacción y las redes con los diferentes actores, es precisamente ese mapa que yo les estoy presentando ahora. Claro, el mapa se circunscribe a programas y proyectos que hoy tiene la Universidad de Caldas, pero no es únicamente la Universidad de Caldas la que tiene ese mapa de actores y procesos y proyectos. La Universidad de Manizales, las otras 5 universidades que conforman la red universitaria de Manizales, interactuamos para desarrollar programas alrededor de temas de movilidad, alrededor de temas de medio ambiente, alrededor de temas de mejoramiento de determinados sectores de la ciudad que observamos conflictivos, pero también alrededor de producción de nuevo conocimiento en temas de ciencias exactas, en los que, otra vez, bajo las premisas de la ciencia abierta, pues nos posibilitan generar dinámicas de interacción que después son compartidas a otras comunidades de Colombia y del mundo. El programa ya en concreto, digamos, en Manizales, pero también vinculándonos a la Universidad de Caldas, pues muchos de los programas que venimos desarrollando, que vinculan todo lo que hemos mencionado anteriormente, se trabajan, se desarrollan desde programas como el pregrado en diseño visual, que hace parte de la Facultad de Artes y Humanidades, el programa de la maestría en diseño y creación interactiva y un doctorado en diseño y creación. Todo ello también vinculado a laboratorios de transformación, a laboratorios de creación, a laboratorios que se han venido configurando, estableciendo en nuestra institución, vinculada con redes internacionales para generar una mayor proyección, una mayor productividad, pero también una mayor dinámica, digamos, como en el intercambio de conocimientos. Voy a hablar así rápidamente de algunos de ellos, mencionando que todo ello se inscribe o se circunscribe, digamos, a un ámbito de trabajo, como ya lo he mencionado, muy direccionado, pues otra vez a las dinámicas de la ciudad, a las dinámicas, a unas dinámicas de una ciudad de conocimiento que se vincula con otras ciudades en el mundo. Lo que presento aquí a continuación es, por ejemplo, un modelo de diseño que se establece para el estudio del paisaje, un proyecto desarrollado por la arquitecta Adriana Gómez, donde genera, digamos, como un análisis del trabajo a través, digamos, como del estudio o la profundización del paisaje, pero trabajando con las tecnologías, trabajando con un grupo importante vinculado a la maestría y al doctorado en diseño, que posibilita entender, digamos, como nuevas formas de interpretar el paisaje, el ordenamiento visual desde la perspectiva de los programas señaléticos, los avisos comerciales, pero también los análisis descriptivos, interpretativos y valorativos de los paisajes, todo ello en talleres de apropiación social que vinculan nuestros laboratorios. Esta panorámica presenta esa diversidad de colores, diversidad de dinámicas de los paisajes que hoy se pueden observar en plataformas web interactivas donde se visualizan pantallas, se visualizan talleres, se visualizan registros diferentes de las actividades que se llevan a cabo, no solamente en Manizales, sino también en diferentes municipios de nuestro departamento de Caldas. Hay otro programa que para nosotros es especialmente representativo que también, digamos, vincula toda la serie de programas y de laboratorios en nuestra institución, y es el fomento que desde los programas de diseño se le dan a las plataformas de emprendimientos culturales de las industrias creativas. Con el Ministerio de Educación Nacional hemos venido desarrollando desde hace ya más de 7 años programas alrededor del tema de las industrias creativas. Tenemos una incubadora de empresas culturales, pero también esto que observan en pantalla, que es un clúster de industrias creativas, que puede ser consultado a través de la red. Es el primer clúster con una plataforma virtual interactiva que existe en Colombia. Es el Cluster Lab, el clúster de las industrias creativas del eje cafetero de Colombia, que básicamente es una plataforma diseñada para que las comunidades creativas interactúen y desarrollen programas colaborativos, generando con ello nuevos enfoques asociativos para la gestión de los emprendimientos culturales, pero también, y muy importante, la apropiación de las tecnologías para responder de forma estratégica a los mercados que son cada vez más competitivos. Este programa lo lleva los llevamos a cabo con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y hemos desarrollado ya pues varios programas, varios proyectos que pues involucran básicamente cuatro aspectos fundamentales que de alguna manera también transversalizan, digamos, muchos de los otros programas que tenemos en la universidad. Y uno es el intercambio de conocimiento, partiendo ya de todo lo que hemos mencionado anteriormente, accesos electrónicos, formaciones online, mentorías especializadas. El otro, el tema de la asociatividad en red, todo lo que tiene que ver con la visibilización de las iniciativas culturales de la región, plataformas virtuales también para el negocio, es decir, cómo esos productos o esas dinámicas, esas interacciones, esas actividades que desarrollamos en un espacio determinado, pues también pueden ser ofrecidas y visibilizadas, digamos, en contextos internacionales para temas de circulación, para temas de ofertas de productos en otros lugares. Entonces, bueno, hacemos todo un soporte a la incubación y desarrollamos un programa de circulación de los productos culturales en mercados nacionales e internacionales. Y también, por supuesto, y como cuarto eje del clúster, un tema de laboratorio abierto, que fundamentalmente son apoyos a la co-creación, a los proyectos colaborativos y a las innovaciones o a las iniciativas abiertas. Eso, digamos, como clúster que sintetiza muchos de los programas y proyectos que llevamos a cabo en la Universidad de Caldas, pero como ellos, pues muchos otros programas y laboratorios que, si el anterior era vinculado con el Ministerio de Cultura, este del BioLab vincula propósitos e iniciativas que promueve el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Desde hace ya también 4 años, nuestra institución es sede de uno de los laboratorios que el Ministerio denomina el BioLab, que no es otra cosa sino un laboratorio que promueve escenarios de conocimiento libre y abierto enfocados a la interacción de la ciencia, la tecnología y la innovación y su aplicación en el sector de los contenidos digitales. También el laboratorio, también este BioLab, lo que proporciona es un apoyo a las empresas de la región, generando una activación de sus infraestructuras físicas, pero también una plataforma digital para la interacción de las empresas y para el desarrollo de programas de colaboración abierta, proyección nacional de los proyectos innovadores de la región y también el desarrollo de proyectos transmediales desde este laboratorio. Como ellos, también pues otras iniciativas como el Living Lab, como los Living Lab, que son básicamente un apéndice de este BioLab y son estructuras abiertas, laboratorios abiertos, que ya no se trabajan al interior de las universidades, sino que son básicamente propósitos de innovación social, vinculando las TIC, que las trabajamos vinculadas con la Alcaldía de Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo y con las Casas de la Cultura de la ciudad de Manizales. El propósito es llevar un laboratorio móvil como escenario no convencional de apropiación de las tecnologías en diferentes lugares de la ciudad, la construcción de entornos vivos para la creatividad, para el intercambio de la información y la construcción de social, construcción en red a través de dinámicas de innovación social. Ya mencionaba también que vinculado a todo lo anterior, pues está una incubadora de empresas culturales que, como su nombre lo indica, pues básicamente un lugar donde a las iniciativas y a las empresas culturales las acompañamos durante un largo periodo de tiempo con el objeto de que se fortalezcan tanto sus procesos de organización como sus productos culturales. Y digamos eso le da un cierre a todas esas iniciativas otra vez que vinculan laboratorios que todos ellos tienen como eje central las dinámicas de la transformación social. Un último programa que quiero mencionar, digamos antes del cierre, es el Centro de Ciencias que es de donde surge ese propósito del crear un gran makerspace como laboratorio de transformación social. Como su nombre lo indica, Caldas Expedición Siglo XXI y el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas se constituye, como ya lo decía, en homenaje al sabio Caldas, que fue, digámoslo, que un prócer de la independencia de Colombia, pero más allá de eso, fue un científico, un artista, un dibujante, un publicista, un botánico, un científico, que con una visión muy holística, digamos, de su contexto, de su modo de vida, genera un proceso de transformación muy interesante y de alguna manera posibilita las dinámicas de la independencia por allá en los siglos anteriores. Es 1816 cuando él muere, pues precisamente él siembra una semilla importante que va a posibilitar con su pensamiento abierto y crítico la transformación del país, de Colombia, pero también de muchas otras regiones latinoamericanas. Es en homenaje a precisamente al sabio Caldas que creamos esto que hemos denominado el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas como un lugar para la apropiación social de la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación. Toda una implementación de un programa integral de creación y fortalecimiento de los centros de ciencia que hoy está siendo financiado de una manera pues increíble, pero destaco ello porque para nosotros también fue sorpresivo, digamos, el apoyo y como acoge el Gobierno Nacional y Colciencias, que es nuestro Departamento Nacional de Ciencia y Tecnología, como acoge esta iniciativa, donde pone en diálogo otra vez a los científicos, con los artistas, a los ingenieros, con los diseñadores, para una dinámica de transformación social a través de la apropiación de un conocimiento especializado. Ello, digamos, nos posibilita el desarrollar múltiples programas en un escenario, en este edificio, que se observa que es el Centro Cultural Rogelio Salmona, que está próximo a inaugurar en los próximos meses del año, del 2018, perdón, y que sin duda le va a dar un carácter pues, muy especial también a nuestra ciudad, porque pues, es una obra emblemática de un arquitecto pues, muy importante para Colombia, pero también además es una... el contenido pues, es un gran maker space que va a generar una dinámica interesante en esa interacción entre arte y ciencia. Finalizo presentando el Festival de la Imagen, digamos que ese es nuestro otro programa emblemático, el Festival de la Imagen, en el que seguramente muchos de ustedes han participado ya, pero que en síntesis venimos haciendo desde hace ya 20 años. Empezamos en 1997 y hoy llevamos ya 20 años. Este año hicimos la versión número 16, lo hicimos integrado a un gran evento internacional que es el ISEA, que es uno de los eventos más grandes, el de las artes electrónicas en el mundo, pero tuvimos la posibilidad pues, de generar interacción con muchísimos artistas de diferentes países en el que, con los que tuvimos la posibilidad pues, de interactuar, de observar sus obras, de desarrollar programas y proyectos que esperamos tengan una continuidad. El festival, como muchos de ustedes ya lo saben, pues lo que es su propósito central es, pues, digamos, como desarrollar una cantidad de eventos, digamos, en una semana específica del año, pero más allá de eso, es establecer redes, es fortalecer ese trabajo colaborativo y buscar que esos propósitos del trabajo en línea, del trabajo colaborativo, pues, continúen a lo largo de todo el año. Muchos de los profesores que hacen parte de nuestros posgrados, que vienen de otros lugares del mundo, pues pueden venir precisamente a la ciudad de Manizales gracias al festival, gracias a la dinámica que se genera del festival y gracias a eso pues tenemos y conformamos grandes equipos de profesionales o un comité también científico y artístico internacional que año tras año interactúa con nuestros doctorandos, nuestros estudiantes de la maestría, posibilitando desarrollar programas y proyectos y tesis de muy alta calidad y que sin duda le aportan al desarrollo del diseño, el arte, la tecnología para nuestro país y para el mundo. Y finalizo ahora sí como con esa invitación para que nos acompañen en el Festival 2018. En el 2018, y como lo estoy presentando ahora, el gran tema, el que nos va a convocar es precisamente las nuevas expediciones. Y esa dinámica de interacción del diseño, las artes, la ciencia y la tecnología como posibilidad de descubrir los territorios a lo que estamos invitando precisamente a los convocados al festival. Estamos convocando para que artistas, diseñadores, piensen su territorio, piensen o nos muestren como esas otras posibilidades de alguna manera ligados a ese pensamiento que he venido mencionando desde el principio de mi presentación, eso que hicieron los expedicionarios hace 250 años, ¿cómo lo imaginamos hoy en el siglo XXI? ¿Cómo descubrimos hoy, gracias a las humanidades digitales, cómo descubrimos hoy, gracias a la ciencia abierta, a la ecología 2.0, nuestro territorio, que en nuestro caso, en nuestro país, todavía es inexplorado en gran parte de las regiones? ¿Cómo es posible descubrirlo con esas miradas otra vez de los artistas y de la tecnología? Es una invitación que está abierta para que nos presenten propuestas. El evento lo vamos a realizar del 7 al 11 de mayo del 2018 y esperamos, tenemos la convocatoria abierta para foros académicos internacionales, para muestras de diseño y artes mediales, para interacciones en talleres, tenemos residencias de diseño y creación y tenemos también un mercado del diseño, las artes electrónicas y las tecnologías. Muy bien, solo con esto pues agradecer de nuevo la posibilidad que me dan para interactuar con ustedes a través de este medio. Pues si quedó como abierto a observaciones, preguntas que ustedes a bien quieran preguntarme o dinámicas que quieran sugerir a partir de lo que yo he presentado. En todo caso, deseo muchos éxitos en las siguientes actividades que tienen en este primer coloquio de Esciencia e Arte.
Muchas gracias al doctor Felipe César Londoño por esta presentación. Me están confirmando justamente que él no pudo llegar a conectarse para estar en vivo, así que lo que voy a hacer es un cierre editorial sobre las dos presentaciones, la presentación del doctor Malina y la presentación del doctor Londoño. Las preguntas que han llegado, en particular de Carlos Montero desde Costa Rica, se las haremos llegar al doctor Londoño y de la misma manera también quienes manifiesten inquietudes al doctor Malina también se canalizará sus inquietudes y sus cuestionamientos. Yendo en particular a la presentación del doctor Londoño, veo clave el tema de la coordinación, la articulación con las diferentes políticas públicas y cómo desde las universidades también se puede generar y se puede promover esas políticas públicas en función de una retroalimentación y de lo que el doctor Londoño también plantea en sintonía con el doctor Malina en cuanto al rediseño cultural. Hago énfasis en el tema de la política pública porque vivo en un país en el cual se han instrumentado desde el 2007 en adelante diferentes políticas públicas vinculadas a la tecnología y a Internet en particular, donde Internet de alta velocidad es una realidad en todo el país por la política pública de Antel en torno a fibra óptica al hogar. Y con esto, el diálogo a través de otros planes, como es el Plan Ceibal, el Plan Educativo, en los cuales todas las instituciones públicas de primaria, secundaria y formación docente tienen accesos diversos a distintos instrumentos y tecnologías. Esto hace también que la Anilla Cultural, en alianza con la Red Académica Uruguaya y con todas estas instituciones que estoy mencionando, ha tenido una expansión a distintos niveles, porque eso es lo que de alguna manera pone como centro la postura y lo conceptual y práctico del doctor Malina y del doctor Londoño en torno a una palabra clave que es la transformación. Esa transformación está vinculada tanto a elementos sociales, a elementos de transformación de la vida de cada persona en estas comunidades y a su vez también una transformación mucho más sutil, mucho más sensible, que es en torno a la transformación de la percepción que cada uno tiene de sus sentidos. El doctor Malina nos hablaba muy bien sobre la incapacidad como humanos que tenemos para poder entender el mundo. Y con esto el mundo, no solamente el mundo global de nuestro planeta, sino también el mundo cósmico. Y con esto todo lo que implica la astrofísica, todo lo que implica los diferentes estudios con la materia oscura. O sea que estamos hablando no solamente de una cuestión en la vida cotidiana, sino una transformación hacia lo que es el individuo, la persona, ubicado en un cosmos, no solamente en un contexto social, sino en una expansión de la conciencia en torno a su percepción y, por tanto, su entendimiento. En esta transformación entiendo clave un aspecto de, que hace al tema de las universidades en cuanto a generar instrumentos que sirvan, instrumentos que den feedback, no solamente a aspectos teóricos, sino al vínculo de lo teórico con lo práctico. O sea, hay tanto el doctor Malina como el doctor Londoño están planteando una teoría, pero una teoría que debe, por los tiempos que corremos, enraizarse en la práctica. Y una práctica que, sin lugar a dudas, debe ser crítica en esta polifonía de saberes, en esta inclusión e integración de múltiples actores, sino que, y por eso el ecosistema, ¿verdad?, de conocimiento, sino que hasta qué punto estamos generando en las universidades o en los institutos de educación superior instrumentos que no sean los mismos instrumentos que ya conocemos en torno a la investigación científica. Y aquí es que viene justamente los aportes que puede hacer las artes en conjunción con las diferentes ciencias como un tercer espacio de construcción, no solo un diálogo de lo que uno tiene y lo que el otro puede tener disciplinarmente, sino una inter- y transdisciplinaridad que permita justamente evidenciar, entender otro tipo de aspectos que no sea los ya conocidos a nivel científico, a nivel académico. Creo que con esto se abren otros caminos hacia poder visualizar y entender de qué manera aspectos fenomenológicos se pueden estudiar a través de bueno, las diferentes investigaciones y las diferentes interacciones de artes y ciencias. Estos desafíos implican también en un nivel más micro hacia las comunidades científicas que pretendan trabajar de esta manera o que pretendan desarrollar instrumentos metodológicos que permitan la interacción de artes y ciencias, pues una transparencia, una horizontalidad y con esto pensar y crear nuevos roles y nuevas interacciones de cómo ubicarnos, cómo ser en las redes avanzadas a través de las investigaciones de artes y de ciencias. Más o menos por aquí entiendo que van algunos de los puntos claves y algunos de los desafíos que no solamente pasan por hibridizar el conocimiento, tal como lo planteaba el doctor Marina, sino de qué manera podemos aprender a ser en un sentido ontológico, hacer y estar en las redes y poder extender un poquito más el saber y los conocimientos en red. Quedan algunos temas claves, como planteaba el doctor Malina, en torno a el data culture, o sea, de la cultura de datos, y con esto todo lo que genera, hacia la región como desafío de poder trabajar la cultura de datos, no solamente desde lo científico, sino con interacción en lo artístico. ¿Qué nuevos saberes, qué nuevas prácticas se darán? Bueno, creo que ya hay experiencias notorias en nuestra región. Quizás lo que sería como un próximo paso, es el diálogo y la interacción más fuerte a través de las academias y a través de diferentes comunidades que aporten y que generen sinergias a la comunidad regional y global. Por aquí, si les parece, estaríamos dando cierre a las presentaciones magistrales porque estamos a tiempo, estamos justo en hora de pasar a la presentación de los artistas del espacio interactivo didáctico, donde bueno, se muestran también los saberes de sonido y los saberes performáticos en red. No sé si alguna otra cosa que me quieran comentar. Me despido, les deseo a todos los colegas una excelente jornada de este coloquio. Lamentablemente tengo otra actividad con invitados de Anilla y por eso no voy a poder seguir estando, pero seguramente lo voy a poder visualizar el resto de la actividad asincrónicamente en la grabación que está quedando en el canal de Red Cubi. Sensor Lab, que es la intervención que viene ahora desde Manizales, y Rolando Cori con su grupo sónico, van a realizar la primera performance. Hay otras más dentro de la actividad. Ha sido un gusto también trabajar con ellos, que hicieron la primera intervención en el MURE, Museografía en Red, dentro del proyecto de Anilla, así que doy paso, por lo que me están diciendo aquí desde México, a la interacción de ellos. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.
Bueno, gracias, Delma. Sí, damos paso entonces a Sensor Lab y a Rolando Cori en Chile.